Regresamos y regresamos con Thierry Weiss, Jaime Rubla, Larisa Pisano y Camilo Granada, viendo un poco la viabilidad de ese diálogo de Ucrania y Rusia en un momento como este. ¿Qué puede hacerse desde el plano geopolítico y el multilateralismo para intentar que este diálogo frene el conflicto y la confrontación armada? ¿Cuáles deberían ser las líneas rojas, si es que ya esas líneas todas no se han cruzado, Thierry?
Pues Diana, siempre será mejor que haya esas instancias de diálogo a que no las haya. O sea, yo lo veo como algo positivo, pero también al mismo tiempo, pues siendo realistas, para que unos diálogos de esa naturaleza prosperen, tiene que haber cosas que las dos partes puedan ceder para que puedan llegar a unos acuerdos. Y cuando una de las dos partes ha dicho que lo que quiere es anexar completamente el territorio completo del otro país, o por lo menos controlarlo políticamente, está como bastante difícil. Pues, ¿qué le puede dar a uno a Putin para que él acepte una negociación? Lo que sí creo que puede funcionar, y la verdad es que la historia de estas medidas en el pasado no ha sido tan exitosa como uno quisiera, como para ofrecerle a uno un poco de optimismo, pero las sanciones que se le están aplicando son tan drásticas que sí creo que pueden llegar a debilitar lo suficiente a Putin, no tanto para que él, digamos, retroceda en sus intenciones, sino para que eventualmente, y lo triste es que esto seguramente no va a ser mañana ni pasado, esto demora probablemente unas semanas, pero para que se le genere a él algo de oposición interna, incluso desde gente influyente del estado ruso, que hasta ahora no ha habido, porque Putin es una persona pues que gobierna de una manera casi totalitaria y que controla todas las instancias. Pero ahora que le están hundiendo los yates a los oligarcas rusos, ahora que les están congelando las cuentas en el extranjero, tienen la mitad de las reservas de divisas del Estado ruso congeladas en bancos extranjeros. Yo creo que la combinación de esas medidas, si bien no podríamos concluir con certeza y con optimismo que van a funcionar para detener rápidamente el conflicto, quizá sea lo que pueda servir para debilitar a Putin lo suficiente para que eventualmente pudiera haber incluso un cambio de régimen al interior de Rusia, pero eso seguramente se va a demorar un tiempo. Esto, obviamente, con base a una cantidad de lecturas que uno hace en estos días de todos los analistas internacionales, pues, y de gente que sabe más de esto que uno que está ya sobre el terreno, porque opinar de esas cosas desde Colombia pues siempre es un poco atrevido.
Larisa.
Sí, coincido en eso de que es un poco atrevido, y digamos que tratar de entender también la psiquis de un gobernante como Putin, que no necesariamente responde a las lógicas occidentales en las cuales se han impuesto una cantidad de valores en términos del multilateralismo, de la construcción de los estados, de la construcción de la nación. Me parece que también debe haber un ejercicio por tratar de entender esa psiquis de Putin y esa psiquis que tienen que ver con su obsesión con el nacionalismo ruso, que está basado en las mismas teorías nacionalistas del zarismo y de la Unión Soviética, como que sea un personaje tan nostálgico de ese pasado, y que vea a Ucrania como un lugar que puede definir la continuidad entre ese pasado o la ruptura con la Rusia de ahora. Me parece que sería muy interesante también que uno pudiera tener claridad esa manera de ver el mundo, que es diferente y que se da unas tradiciones absolutamente diferentes a las occidentales. Y no sé en qué medida esa visión del mundo pueda permitir un ejercicio de diálogo que se está planteando desde los valores tradicionales de Occidente.
Jaime Rubla.
Viviana, uno quisiera que el diálogo funcionara, y hay elementos que de pronto podían favorecer ese diálogo. No olvidemos que Rusia es un país que tiene más geografía que economía. Es un país muy grande, es todo un continente, pero es un país pobre, es un país subdesarrollado. Y todos estos frenos y todas estas medidas económicas están bombardeando la economía rusa, y se puede deteriorar muy rápidamente. Y si se llega a deteriorar, es un problema ya interno, con, y además se han visto protestas que antes no se atrevían y ahora se atreve la gente joven a salir a protestar en todas las ciudades rusas. Entonces, si se le debilita la economía a Rusia, se tiene que ver forzada necesariamente a buscar un diálogo. Por eso, mire que se aplicaron las medidas y llama, apareció que sí, pero que el diálogo era que los otros se rindieran, y ya después apareció que no, que es que yo quiero Crimea, y bueno, y que no entren a la OTAN porque él no quiere de vecino a la OTAN por ninguna circunstancia que pueda amenazar su seguridad. Pero en el fondo, ellos necesitan la salida al mar. Es que el mar del norte en Rusia siempre está congelado. Eso no es mar. El Báltico no opera sino 3 meses de descongelamiento. La única salida es por el Mar Negro y es por Crimea. Y es la única forma de ellos comercializar a través del mar, que ha sido pues una nostalgia que tienen desde Pedro el Grande, de poder tener forma de comercializar a través del mar, porque saben que ese es el futuro económico. Por eso esa obsesión por Crimea. Es una obsesión geopolítica, pero porque la necesitan para sacar el gas, el petróleo. Fuera de eso, Crimea es una despensa de grano. Es que más arriba no sale nada. Por eso Rusia necesita también, y necesitaba toda esa zona que antes componían los estados soviéticos y se le fueron por razones económicas, y ahora está tratando de volver. Y yo creo que ellos están jugando a ver hasta dónde llegan. Y el diálogo, la única forma en que llegan a tener un futuro es precisamente con la presión económica. Esa es la única que pone a Putin a conversar.
No quiero perderlos a...